ciberseguridad y riesgos digitales. Es importante conversar sobre los riesgos que tenemos para, con las aplicaciones, con las tarjetas, con el contactless, ¿no? Los distintos elementos, las redes sociales, el WhatsApp, los modos de comunicación que tienen trampas, porque del otro lado hay tramposos justamente tendiendo redes. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Un placer.
Igualmente.
Realmente, hoy en día estamos en un mundo muy interconectado, donde realmente tenemos un montón de formas, donde tenemos, por ejemplo, hacer pagos electrónicos para hacer la vida mucho más simple, pero del otro lado también tenemos personas, son ciberdelincuentes, que están aprovechando de esto y está continuamente aprovechándose de lo que sería de la parte más vulnerable de cualquiera de los sistemas, que es el ser humano. Uno tiene la tendencia en confiar. Por ende, muchas veces uno recibe el correo electrónico del banco y uno no piensa, es el banco, no es el banco. Uno va, mira, ingresa y dice, se me están por dar de baja mi perfil de, no sé, de Instagram, donde tengo un montón de seguidores. Y uno lee el mensaje diciendo, esto es urgente, y muchas veces acuden al sentimiento del miedo, al tema de eso de que sea algo urgente y que puedas perder algo muy grande. Y por eso, utilizando este tipo de técnicas de engaño, ya sea, por ejemplo, los mensajes se llaman phishing, que son envíos no solicitados de, por ejemplo, de correos donde te dice que te van a dar de baja una cuenta, o simplemente hay algo que llega continuamente a todos, que nos llega correos falsos del correo argentino diciendo que tenemos paquetes disponibles para retirar y que es algo que uno nunca pidió. Increíblemente muchas personas acceden a eso. Es más, durante la pandemia hubo una técnica de para engañar a las personas vía WhatsApp, donde decían que le iban a entregar o una venta o algo, y le pedía que le dieran un código. El código que estaba dando el WhatsApp era el código para transferir la cuenta a otro teléfono. Hoy en día todo eso lo hemos aprendido con todo este paso, e incluso, por ejemplo, para proteger el WhatsApp tenemos que agregar lo que se llama el segundo factor de autenticación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros agregamos algo que uno conoce únicamente, aparte de la contraseña que tiene, para que eso es algo que uno nadie lo va a compartir, y que la única forma de poder hacer un cambio muy grande, ¿sí?, es por eso, incluso hasta poder leer los mensajes. Uno podría ponerle este clave que cada X cantidad de tiempo, cuando el teléfono está sin uso, te pide vuelta, tal vez será algo molesto, pero nos puede evitar un dolor de cabeza.
La molestia del momento es la ganancia a futuro.
Sí, lo tengo.
Y aparte te lo piden ya como método de seguridad, la validación de la cara, de la huella digital, de un código que vos tengas. Todo el mundo te empieza a decir, son muchas las opciones, no me acuerdo de todo. Bueno, se han generado aplicaciones para todo eso, la Bitwarden, la que vas a, te arman password de imposibles de recordar para uno, pero lo cierto es que cuando hoy la Argentina avanza al celular como forma de pago más habitual, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? De la mejor protección posible que nos podamos brindar a nosotros mismos.
Exacto. Por un lado es proteger el dispositivo y por otro lado tampoco caer en cualquier QR. Muchas veces uno ve QR puestos por todos lugares y que te dicen para hacer un pago. Incluso uno va confiado en una cafetería. Dice, después de la pandemia, para entregar las cartas, dicen, escáñelo. Muchas veces una persona puede agarrar, pegar un código QR en el mismo lugar y uno ni se da cuenta, y uno escanea, eso qué hace, te roba los datos que tenés en el teléfono y pasa a la página verdadera.
Uno pero pará, ¿te roba solo por escanear o después te pide más elementos?
No, directamente con eso te puede, depende de cómo esté armado, puede ser de que directamente te analice todo el tráfico que esté, o incluso puede descargarte un software malicioso para infectarte el dispositivo, y de ahí después te pueden tomar el control, te pueden robar los datos.
Claro, te pueden tomar la línea o el WhatsApp si recibís una llamada de alguien desconocido.
En realidad, eso en un momento se dijo, pero no era tan así. También se ha dicho de grupos, de esos grupos que se formaban, de que mandaban mensajes. Lo principal es que si uno tiene el segundo factor de autenticación, ya eso
no pasaría.
No pasaría.
Así que es importante. Y el tema de hoy en día, que se están pagando con todas las billeteras virtuales, se paga el colectivo, subte, ¿hay algún tipo de inconveniente?
Lo ideal es que si eso lo hacen mediante, por ejemplo, el internet móvil del teléfono con lo que es internet del celular, no, en un principio no hay inconveniente porque la información está encriptada. Esto quiere decir que está de una manera oculta para que no pueda ser interceptada por una persona en el medio. El problema pasa de que si uno va a hacer un pago y uno le prestan un wifi, ese wifi que puede ser público o prestado, uno no sabe qué hay detrás. Ahí es donde está el riesgo, porque si uno directamente se conecta a esa red lo que puede estar haciendo solamente hacer de pasarela. ¿Qué claro. quiere decir? Estar escuchando todo lo que pasa y guarda toda la información. Y después esto, un ciberdelincuente puede obtener muchísima información con técnicas de lo que sería OSINT, de que es investigación, y después puede robarte más detalles.
¿Mito o realidad? Conectarse a una red de Wi-Fi te roba datos.
Depende a qué red Wi-Fi uno se conecte. Si es una Wi-Fi pública, que uno no sabe quién está detrás, existe la posibilidad de que haya alguien escuchando, que es lo que decía recién.
¿Escuchando, pero que se meta en el teléfono también?
No, que esté escuchando, que esté capturando los datos que pasan en Internet. Imagínense que...
Vuelvo. Estoy en una estación de servicio, en la red pública, y entro al banco, a mi home banking, estando en una red pública. ¿Te pueden capturar esas contraseñas?
No debería, porque los bancos tienen ciertas medidas de seguridad.
Correcto.
Pero todo lo que no esté encriptado, que no tenga una medida de seguridad, te lo van a tomar.
Vuelvo. Perdón, para terminar la idea. Estoy en la estación de servicio, hablo por teléfono con alguien. ¿Pueden estar escuchándome?
En realidad, no, porque cuando estás hablando por teléfono, estás usando la línea de lo que sería telefonía.
Y estoy usando internet. Estoy comunicándome por WhatsApp.
Y si estás comunicando por WhatsApp, también la comunicación está encriptada de punta a punta.
O sea que las redes, digamos, los Wi-Fi, no alterarían la privacidad.
En un principio no, siempre y cuando utilices un medio que tenga una capa de seguridad.
Que conozcas, digamos, ¿no? No de estos libres.
Y no, lo recomendable es que hay que evitar eso.
¿Los cuáles?
Los libres, los que vos encontrás en
la red. Del subte.
Claro, o que te dan algunas compañías de cable.
¿Eso se puede meter?
Es que puede haber una persona conectada a esa red escuchándote.
Pero está bien, pero si yo estoy hablando por WhatsApp, no era que estaba cifrada la conversación.
Sí, pero otro tipo de tráfico, lo que vos navegás por internet, si no tiene el candadito verde.
Si lo que navegas por internet. O sea que no se necesita necesariamente mi complicidad para que me infiltren.
El phishing a lo sumo, pero después hay un montón de herramientas que se han transformado en la búsqueda de cómo construir un camino alternativo de ingreso al celular. Digo, hoy estamos hablando siempre de celulares, pero en las casas también, ¿no? Se te pueden intervenir el módem.
Sí, hay alguna... En realidad hay una red, ¿sí?, que ya se ha detectado hace un tiempo, donde han infectado dispositivos en todo el mundo. Se sospecha de que esto viene del gobierno de China, ¿sí? Una campaña muy grande, un montón de años estuvieron recopilando datos de todo el mundo, principalmente de dispositivos fabricados en China. Y que lo que hacen es estar escuchando continuamente todo. Y eso se hizo una campaña de espionaje, creo que duró, o está todavía activa, de 5 o 6 años, si no recuerdo mal.
¿Y qué pasa si te escuchan? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que rescatan de esa escucha?
En realidad, si uno se pone a pensar, hubo un proyecto de Estados Unidos que se llama el proyecto Echelon, que en realidad pertenece a la OTAN, donde escuchaban todas las comunicaciones que sean emitidas por aire. Y eso escuchaban a todo el mundo.
Forma parte de una base de datos.
Exactamente. Es depende del uso que le vayan a dar. Si solamente están escuchando para buscar palabras clave para detectar un posible acto de terrorismo, es un uso. Pero si de repente yo soy un ciberdelincuente y me interesa una persona de las que está acá y yo quiero obtener datos de esa persona, claro, voy a enfocar y voy a poner filtros para escuchar solamente lo de esa persona.
Ahora, de escuchar, sabemos que nos escuchan, ¿no? Los teléfonos celulares, todo el rato, hablamos de algo que nunca hablamos y de golpe, por ejemplo, no sé.
Viaje a Mar del
Plata. Una burrata, quiero comer un... Estamos hablando de que acá y después aparecen promociones de burrata.
¿Cómo funciona eso?
Bueno, una de las cosas que pasó hace unos años, que fue una pelea entre lo que es Apple y Google, que Google dijo, no me acuerdo si fue el vicepresidente, dijo, nuestro modelo de negocio es vender publicidad.
Claro.
Nosotros estamos escuchando de manera esporádica algunas palabras claves para después eso clasificarlo en Big Data y ofrecerlo a nuestros clientes que pagan.
Artificial.
Esporádico yo lo sacaría.
Es lo que dijo. Dijo.
Es lo que dijeron, ¿no?
Sí, es más.
Cada tanto. Dijo,
¿no? Es más, dijeron, bueno, si a ustedes les molesta, directamente deja ese gratis Android y ustedes pagan la licencia. Cambiamos el modelo de negocio. Después de eso, nadie se quejó.
Ah.
Pues, pasó eso hace un par de años atrás.
Tengo más preguntas, ¿no? Con respecto a las billeteras virtuales y las tarjetas asociadas. Sí. ¿Conviene que estén asociadas? ¿No? Digo, porque a veces nos ha pasado con compañeros de trabajo que les han robado el celular y les han vaciado las cuentas. ¿De qué manera pasa eso?
Bueno, el primer problema que tenemos que tener en cuenta es que tenemos, si vamos a tener un teléfono con tarjetas cargadas, ¿sí?, una billetera virtual, tenemos que tener varias medidas de seguridad. Por ejemplo, tener más de un factor de autenticación en el teléfono, ¿sí?, que sea con algo biométrico, que no sea con una contraseña. Pero ahí les traigo otro dilema. Me ha pasado hablar con personas de que hay una modalidad que te roban el teléfono. Cuando estás hablando por teléfono, te lo roban en la mano para que el teléfono esté activo y te lo van manteniendo activo para que no se te active la seguridad. Por ende, nosotros a nivel de como responsables de ciber estamos evolucionando, pero los ciberdelincuentes le están buscando la vuelta.
Sí, pero si abrís una billetera virtual, hasta las tarjetas te pide un sistema de autenticación.
Exactamente.
O sea que no, por más que el teléfono esté activo, no puede salir.
Pero también existen métodos para bypassear la seguridad.
Ah, bueno.
Si vos tenés el teléfono, abierto y lo mantienen sin que se desbloquee, Exactamente. Existen herramientas, software malicioso que está pensado para bypassar. Y eso igualmente no lo hace una persona cualquiera, lo hacen las organizaciones.
Claro.
Una persona que roba un teléfono así nomás en la calle, dudo que lo haga. Por lo general lo que hace es venderlo.
Claro.
Pero si de repente uno está siendo seguido por una organización porque sabe que uno tiene tarjetas corporativas y que maneja mucho dinero, es muy factible de que sea plausible que sea uno un objetivo de este tipo de organizaciones. Pero es más complejo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es proteger eso. Después la otra, poner contraseñas, aparte del doble factor de autenticación, poner contraseñas complejas. Para eso están los gestores de contraseñas, que hay de pago, gratuito, con base de datos local en la computadora, bases en la nube.
Uh-huh.
A mí muchas veces los alumnos en la facultad me preguntan, ¿qué es más seguro? Digo, depende cómo quieran hacerlo, porque los que están en la nube te ayudan a cambiar la contraseña si te olvidas el token, pero si roban la base de datos de ellos, te roban tus datos.
Claro.
En cambio, si vos tenés en tu computadora, se te quema la máquina
y perdés,
todo. Por ende, es como todo, es un balance. La parte de seguridad hay que tener en cuenta. La realidad es tener las tarjetas necesarias. Sería la recomendación en lo que serían las billeteras virtuales. Porque siempre va a tener que balancear lo que sería la seguridad de la comodidad. Nunca van de la mano. Son diametralmente opuestas. Cuando uno aumenta la seguridad, aumenta la dificultad. Esto pasa, pongo el ejemplo de una cerradura.
Sí.
Imagínense que en la casa tenemos una puerta, tenemos una llave común, una sola cerradura. Y de repente me están persiguiendo para hacerme daño. Yo, si tengo una sola cerradura, abro rápido y paso. Si yo de repente tengo una puerta donde tiene 3-4 cerraduras, el tiempo que pasa podría llegar a agarrarme el atacante.
Claro.
Pero si viene una persona a la noche, abrir 4 cerraduras le va a llevar más tiempo que abrir una sola.
Claro.
Es un tema de saber balancear el nivel adecuado a cada uno.
De seguro.
A la empresa o a uno como individuo.
¿Las empresas se hacen cargo, bancos, o se hacen cargo, hay algún tipo de seguro contra estos ciber, ¿cómo se dicen?, ataques?
Hay empresas que se dedican a dar seguros para empresas de ciberataques donde te cubren hasta un cierto posible. Son seguros carísimos de empresas multinacionales. Pero también en algunos casos hay algunas.
Para particulares, ¿no?
Para particulares, la verdad, no vi ninguno. Realmente porque en realidad el costo sería altísimo, porque de repente igual tenemos herramientas que nos protegen como usuarios. Por ejemplo, si uno no cae en una estafa, en un fraude, es muy factible de que a uno, si le roban la tarjeta o algo,
claro,
hace la denuncia al banco, hace todo el procedimiento, le van a devolver el gasto de la compra.
Correcto.
Porque está regulado por el Banco Central. El problema son las billeteras virtuales, ¿sí?, que están reguladas por la Comisión Nacional de Valores, que no les exigen lo mismo.
La misma seguridad.
Exactamente. Si pasa algo, si te roban ahí y te dicen, no estoy obligado a devolvértelo. Eso es lo único que habría que tener en cuenta de lo que sería bancario de una billetera virtual.
Hay algo que es muy interesante porque, como es plata y es algún bien escaso, es de lo que más nos estamos ocupando. Pero los datos propios, la privacidad, es algo que tampoco le prestamos tanta atención porque estamos más concentrados en que no nos roben el dinero, ¿no? Y eso sí. También es un activo que el usuario no conoce. Hoy alguien estaba posteando alrededor de una campaña en Irlanda para la seguridad de los chicos, de no postear fotos de los chicos, porque entonces estás entregando información. Pero digo, como eso, tantas otras cosas, ¿no?
Sí. Es más, hubo hace unos años una campaña de que el tema, hablando de compartir fotos de los menores, ¿sí? Esa técnica se llama sharenting. Uno, capaz como padre, yo soy padre de una vez justo y cumple 10 meses. Como padre orgulloso, capaz digo, quiero poner la foto, pero yo hoy en día como persona de seguridad digo, no voy a poner la foto, y si pongo la foto, le ofusco el rostro, busco la vuelta de que no quede expuesto, porque muchas veces uno comparte fotos inocentes que en el ojo de una persona sana no pasa nada. Pero si esto cae dentro de la vista de una persona de un criminal o simplemente de alguien perverso...
Sí, que también es un criminal.
Y ahí tenemos un potencial riesgo. Aparte de que no tienen consentimiento los niños para decirnos, no ponga esa foto. Hoy en día, con la cantidad de Big Data, no sabemos si a futuro, incluso a nuestros nietos, capaz que los empiezan a extorsionar por fotos del pasado.
Si tenés una buena empresa de recursos humanos y tu papá no paró de publicar la cantidad de veces que tuviste ataque de asma o mocos o fiebre, además te dicen, bueno, he aquí alguien que es plausible que nos falte, así que no lo tomemos, digo, toda esa información, porque hay algo que eso vos lo podés decir como especialista, todo lo que va a la nube queda en la nube.
Sí, uno pierde el control. Todo lo que uno sube a internet automáticamente pierde control porque...
Ya no nos pertenece.
Exacto. Por más que yo, por ejemplo, vamos al ejemplo clásico de Facebook. Yo digo, bueno, yo comparto mi álbum de fotos privado solamente a mis amigos. Pero si un amigo mío y comparte la foto inocentemente, ya automáticamente salió de mi control. Oh. Y ese es el principal problema que tenemos, y que toda la información, hoy en día, la información es el nuevo oro.
Y una consultita más, por lo menos de mi parte. ¿Mito o verdad que te pueden observar por la computadora?
Sí, te pueden. Incluso desde el celular, con un software instalado malicioso, te pueden activar la cámara sin que te des cuenta. Incluso el micrófono.
¿Cómo? ¿Y de qué manera entra eso? ¿A través de un virus?
A través de un virus.
Ah, ok. O sea, bueno, hermoso. Divino.
En realidad, lo que uno vio en Black Mirror, ¿sí? Es algo que puede pasar. Existe software que pueden tomar control de componentes de la computadora, depende cómo se esté diseñado.
Lo importante es apagar el celular, entonces.
No llevarlo para todos lados como si fuera lo único que te importa de la vida,
claro,
¿no?
Claro. Marcelo Bugallo, muchas gracias. ¿Cómo te conecta la gente?
En realidad yo tengo mi perfil de LinkedIn, que me buscan como Marcelo Bugallo.
Sí.
Y ahí me pueden seguir. Estoy continuamente... Perfecto. Escribiendo artículos, haciendo videos de divulgación de ciberseguridad.
Gracias por tu visita.
Muchas gracias a ustedes, un placer por la invitación.